Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Dijo Jesús: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada con lo que se tira fuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La pone más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean esas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra del Señor. Buenas tardes. Okay. Antes de entrar en el tema, quiero darle gracias y felicitarles porque realmente los niños se han confesado muy bien. Realmente han hecho, yo pienso que fue casi uno de los mejores grupos que tuve. Y gracias a ustedes y gracias a la catequista y mi trabajo también, por supuesto, ¿no? Pero yo me quedé con mucho consuelo, mucha alegría por haber hecho ese trabajo maravilloso. Y estaba hablando con Padre Craig porque ayer se confesaron los niños en inglés, sí. Entonces confesamos menos, pero buen grupo ayer en el programa en inglés. He dicho a Padre Craig que ya ahorita esos niños que se han confesado pueden confesarse hasta la muerte. Eso es enorme, ¿no?
Sí.
Ya han hecho la primera confesión, los niños pueden confesarse. Basta que tenga un confesionario abierto, la luz prendida, un sacerdote sentado en la silla, ¿no? Ya. Yo pienso que eso fue mi reflexión, que una vez que han hecho la primera confesión, ellos pueden confesarse en cualquier momento. Cualquier momento. ¿Estamos contentos sus hijos? ¿Sí? ¿Contentos? Sí. Sí, tienen miedo, pero han hecho muy bien, ¿no? Sí, gracias a ustedes y la mayoría han memorizado su acta de contrición. No todos, pero la mayoría ya tienen de memoria el acta de contrición. Y el hecho es que saben cómo confesarse. Pero le voy a pedir en favor. Ahorita depende de ustedes, como dice la Biblia, gustar y ver qué bueno es el Señor. Ellos han experimentado la dulzura, la misericordia y el amor de Jesús ya en sus pequeñas almas, ¿no? Ahorita ustedes son jardineros donde tienen que regar y poner fertilizante y cultivar. Ahorita depende de ustedes. Yo pienso que ya lo que tiene que hacer ahorita es hablarles al niño y decir, ok, muy bien, ya te confesaste y como dijo el padre, por lo menos una vez por mes, ya saben, más o menos 3 semanas y 6 días es la Navidad. Es el Adviento más corto que hay en posible. El Adviento es 3 semanas y 1 día. Entonces, El Adviento cae días distintos, ¿no? Siempre hay cuatro domingos. Pero la Navidad es el día lunes esta vez, ¿no? Pues se cae el domingo, inmediatamente la noche buena es el día domingo. Por eso deberían buscar la manera que se pueden confesarse antes de la Navidad. Luego cada mes buscar el día, el tiempo para confesar los niños. Yo a veces voy a buscar el tiempo. Voy a buscar el tiempo, pero pónganse en mi lugar, okay? De tener que confesar 150 niños es mucho. Cansa mucho. Si uno tiene más que 60 y pico de años, es todavía más difícil. Es difícil. Yo voy a buscar tal vez otros dos momentos en grupo, pero muchos papás piensan, si Padre Escobita no llama los niños en grupo, mi niño no puede confesarme. No. Tú puedes llevar tu niño a confesar con Padre Antolini hoy a las 5:30. Padre Antolini siempre está a las 5:30 en el confesionario más cerca, ¿no? Adelante. Y como padres y catequistas, especialmente si el niño ya tomó gusto, es tiempo para ir regando y cultivando. Si tiene miedo y resistencia, hay que rezar para que pueda bloquear esto. Okay? Pero si el niño ya dice, mami, me sentí bien, ¿cuándo puedo confesarme otra vez? Sí. Bueno, puedes llevarlo esta semana. Que tiene una ventaja aquí, porque en la mayoría de las parroquias en el país se confiesa una hora por semana no más, ¿no? Que sábado, 4:30, 5:30 en casi todas las parroquias en este país, California también. El padre se confiesa antes de la misa de la noche. Y nosotros es diferente. Nosotros tenemos padre confesando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entre semana, 8, 12, 6 y cuarto. Sábado, 5 hasta las 8 y cuarto. Domingo, los muchachos por la confirmación. Por eso hay muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Lo que yo haría es, a veces la gente se queja, porque las filas son muy largas. Es un buen problema. Es un buen problema. Que mucha gente viene de lejos para confesarse aquí, de lejos, ¿no? Lo que yo haría es tratar de venir. Ejemplo, la gente sabe que el día martes estoy ya por la mañana, ¿no? Yo llegué hoy a las 11:30 y había ya 10 personas esperándome. Hoy es 11:30, porque normalmente martes trato de hacer un poco de ejercicio, un poco de levantar peso, un poco de natación, porque tengo que hacer ejercicio, ¿no? Y luego hago mi ejercicio, me meto a las 11:15, hasta la 1, 2 horas. Entonces lo que yo haría es llegar antes del padre y tengo que esperar menos, ¿no? Ejemplo, la gente sabe que Padre Antolini está, 5:30, ya a las 5:15 hay 5 personas esperando. O, por ejemplo, lunes, yo rezo la misa a las 8. Padre Craig siempre está confesando. Yo llegaría a las 7:45, me meto donde está su confesionario, y yo soy primero. Yo soy más astuto. Tal vez porque no me gusta esperar en filas, ¿no? Yo prefiero. Pero buscar la manera de llevar a los niños a confesar frecuentemente. Formar el hábito y tener gusto de confesarse. Y por supuesto, los papás, ustedes meterse antes, ustedes entrar antes y salga con una buena sonrisa, ¿no? ¿Tú no metes antes? ¿Sale con una buena sonrisa? Ah, mami, está muy contenta. Yo me meto también. ¿No es cierto? Si uno hace eso, el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra, ¿no? Por eso lo que nosotros hemos hecho fue yo tenía Padre Lorenzo, Padre Craig, confesando durante las confesiones de los niños, ¿no? Pero ustedes ir formando bien la conciencia de los niños. Yo pienso las dos confesiones que siguen, todavía ustedes tienen que ayudarlos. Yo pienso después de 3 veces, 4 veces, ya pueden confesarse por su propia cuenta. Pero la segunda, la tercera, otra vez escribirlo, pasar como hacerlo, la señal de la cruz, entrar en el confesionario, bendiga mi padre porque yo he pecado, esos son mis pecados, escuchar lo que dice el padre, rezar el acto de contrición, recibir la absolución, haga la penitencia y luego uno va volando, ¿no? ¿Sabe? Tener la conciencia en paz vale más que $1,000,000. ¿No es cierto? Tener la conciencia en paz vale más que todo dinero. Pero tener la conciencia intranquila es un infierno. Vivir con la conciencia reprochándonos es difícil. Por esa razón, mucha gente tiene que comer mucho, porque tiene que dormir la conciencia. Y no puede vivir con la conciencia, entonces tiene que poco de marihuana, comer demasiado, o poner la televisión, mucho ruido, mucha música, mucha plática, porque está escapando la conciencia. Pero eso es cierto, nadie lo razona, menos un sacerdote, pero uno vive con tanto ruido porque no quiere escuchar la voz de la conciencia. Había citado Shakespeare, ¿no? Macbeth. Lady Macbeth, ¿no? La dama Macbeth siempre estaba lavando las manos. Porque era responsable por un asesino, tenía que lavar las manos, porque estaba lavando las manos, tratando de lavar la conciencia. Y todos los océanos en el mundo no podían lavar la conciencia intranquila porque solo de Cristo puede lavarlo. Y además, en justicia, ustedes, si no están en paz, van a transmitir las malas ondas a los niños. Si no están en paz, se captan las malas ondas. Las buenas ondas también. Por eso, los dos gestos más importantes que nosotros podemos hacer es confesar y comulgar. Confesar y comulgar. Mañana por la mañana voy a Yorba Linda, un grupo de mujeres, un grupo muy conocido en Coronado de Orange, y le voy a dar una plática sobre la confesión general. Y le voy a dar mi artículo que yo escribí. Cada lunes escribo un nuevo artículo. Okay? Ese es doble el tamaño y son los 25 efectos de una buena confesión. 25 frutos. Sí, uno recibe perdón, pero mucho más. Mucho más. ¿Eh? Restaura la gracia santificante. La gracia santificante se fortalece, se crece en humildad. Conocerse más a sí mismo. Puede vencer el punto débil. Hay muchos efectos más. Y una buena confesión nos ayuda a ser una buena comunión. Están relacionados. ¿No? Más limpia nuestra ventana. Más abundante la gracia cuando viene Cristo, el sol de la justicia, pasando nuestro castillo interior. Pues la pelota está en su cancha, como decimos, ¿no? Usted debe traerlos frecuentemente y ver que ya tiene ganas. Si no tiene ganas, están un poco aturdidos y no saben zarandear el hecho. Bueno, ustedes ya, ok, ya pasó 3 semanas, ya vamos. Amén. Muy bien. Pasamos al purgatorio. Ok, esas tres son tres fotos. Una foto. Puede poner encima la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene tres niveles. La Iglesia Triunfante, la Iglesia Militante y la Iglesia Purgante. La Iglesia Triunfante son los santos en el cielo. La Iglesia Militante somos nosotros luchando. Soldado de Cristo. La Iglesia Purgante, las almas en purgatorio. Si tiene buenos ojos, puede ver. El Padre está celebrando la misa. Trate de mirarlo. El Padre está rezando la misa. Encima están los santos. Al lado del sacerdote son las personas, los vivos. Y abajo, ¿qué está pasando? No es el diablo, es el purgatorio donde están lavando las almas y llevando las almas al cielo. En el medio, la Iglesia Católica cree que las fiestas marianas son días donde las almas están aliviadas y llevadas al cielo porque María es la Madre de la Misericordia. Es la Virgen del Carmen. En fiesta mariana, María va al purgatorio para aliviar y hasta llevar las almas al cielo. Y el otro es que mediante la sangre de Cristo, las almas están purificadas. Esas son una foto vale más que 1,000 palabras. Okay? Amén.
Amén.
Okay, le voy a dar tres pasajes bíblicos donde podemos encontrar purgatorio. Ustedes lo van a buscar y voy a explicar nada más que uno de ellos. Okay, letra A. Pongan 2 Macabeos. This is letra A. 2 Macabeos. 12, 43 a 46. Que letra B, ponga Mateo 5, 26. C, ponga 1 Corintios 3, 15. Ustedes lo pueden leer en casa, pero voy a explicar uno de ellos. Es esto. Los cristianos y protestantes no creen purgatorio. ¿Saben esto? Que los protestantes no creen purgatorio. Ellos creen en el cielo y el infierno, no creen purgatorio. Y una de las razones, Martin Lutero quitó este libro de la Biblia. Por eso le digo a ustedes, tiene que tener una Biblia católica. La Biblia católica tiene 73 libros. La Biblia cristiana tiene 66. Muy diferente. Y los protestantes no tienen Macabeos. Y el pasaje mejor en la Biblia es Macabeos. Ok, le voy a explicar. Ese pasaje lo pueden leerlo en casa. Que Judas Macabeos es el jefe del ejército de los judíos. Y están luchando contra otro país. Y gana la batalla. Pero algunos de los soldados de los Macabeos murieron. Y ellos tuvieron que confiar en Yahvé para ganar. Entonces Judas mandó a algunos soldados para dar sepelio a los muertos. Entonces, ¿qué hizo? Levantó la túnica y abajo había un talismán que había puesto de los enemigos que han ganado, poniendo un talismán, una buena suerte. Y Judas entendió, perdieron debido a eso porque estaban confiando en su talismán más que en Dios. Entonces, esto fue un pecado venial. Porque lo han hecho con mucho miedo. Y cuando hay mucho miedo, es una causa atenuante que disminuye la culpabilidad. Entonces, Judas dijo, muy bien, vamos a hacer recaudar dinero. Y han recaudado mucho dinero y se lo mandó al templo de Jerusalén para ofrecer sacrificios por los muertos. Muy bien, si ellos estuvieran en el cielo, no necesitan oraciones, porque ya están en el cielo, ¿no? Si están en el infierno, ¿oralio? Es inútil, ¿no? No los llaman por los malditos, ¿no? Entonces, ¿dónde estarían?
Purgatorio.
Pasaje mejor que en la Biblia. Pasaje mejor. Porque no rezamos por los santos porque ya están en el cielo. Rezamos a los santos. Y a los malditos no rezamos a los diablos o por los condenados. Entonces, esta da prueba que hay un lugar entre el cielo y luego el infierno en el cielo, un lugar intermedio que se llama purgatorio. Entonces, la próxima vez alguien le pregunta dónde está purgatorio en la Biblia, todos ustedes pueden dar una respuesta elocuente y convincente. ¿Amén?
Amén.
Ya está. Los otros pasajes son buenos, mirarlos. Pero ese pasaje clave. Y Macabeos. Y como decía Patrick Madrid en su programa de radio, yo creo que purgatorio es lo más obvio que muestra la misericordia de Dios. ¿Cuántos de ustedes, si tuvieran que morir esta noche, estarían listos para ir inmediatamente al cielo? Nadie. Hay personas buenas aquí, pero yo pienso que cada persona se da cuenta, ¿no? Todavía necesita un poco de purificación, ¿no? Y yo pienso que varios de ustedes no voy al infierno, entonces ¿dónde voy? Voy al purgatorio. Yo pienso que es lo más obvio. Y muestra la misericordia de Dios. nos da una posibilidad para lavarnos.
Por eso se reza las ánimas benditas del
Señor. Sí, exactamente, ¿no? Hay muchos ejemplos que podría darles. ¿Qué pasa si vamos a... todos estamos invitados a ir a tu boda, okay? Después de la boda en la iglesia, vamos a su casa o al salón de banquete. Tú vas con una camisa, con un vestido blanco con una mancha de medio metro de huevo. ¿Usted va con un bigote de chocolate con migaje de galletas? No. No, si nos lavamos, ¿no? Vamos al banquete con una mancha de huevo de medio metro, ¿no? Un bigote de chocolate como un niño tiene veces, ¿no? Con migajes, ¿no? No. Al banquete nos bañamos antes, ¿no es cierto? El cielo es un banquete. No vamos al banquete con este mancha de huevo o bigote de chocolate. Nosotros necesitamos purificación. Purificar nuestra alma del pecado para poder entrar frente a la presencia de Dios. Nadie va a querer ir frente a Dios sin tener esta purificación. Nadie. Por eso el purgatorio purifica, limpia, lava mi alma de la suciedad. Deberíamos querer pasar nuestro purgatorio aquí. Deberíamos, ¿no? Actualmente es lo que Dios quiere. Pero si nosotros no rezamos bien, no hacemos un poco de ayuno, penitencia, si no hacemos bien nuestras obligaciones, bueno, morimos en la gracia de Dios, terminamos en el purgatorio. Pero al final de la plática le voy a decir algo que va a dar mucho aliento. Donde si queremos ir al cielo inmediatamente podemos. Pero hay condiciones. ¿Sabe lo que quema en el purgatorio es nuestro egoísmo? Si nuestro amor no es perfecto, no vamos. Nuestro amor tiene que ser perfecto. Nuestros apegos, deseos desordenados, nuestras pasiones, nuestros enojos, nuestra gula, envidia, corajes. Tiene que quemar esto. No podemos ir frente a Dios con esto. Pero Dios quiere que vayamos inmediatamente al cielo y vamos a ver si podemos. Pero si uno va al purgatorio, se salva. Se salva. Cuánto tiempo nos quedamos en purgatorio depende. Una analogía que yo doy es, ¿ustedes han hecho una ensalada usando cebollas? Cebolla tiene capas, ¿no? Capas. Ok, en inglés se llama layers, ¿no? Victor, ¿no? Voy en el centro. Si vamos, si morimos en gracia de Dios, pero todavía hay egoísmo, el fuego del purgatorio tiene que quemarlo. Hay 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 que quemarlo hasta que no hay más manchas. Pero si nos morimos con un amor perfecto, al cielo. ¿Quiénes van inmediatamente al cielo? Son los mártires como Miguel Pro. Los mártires que entregan su cuerpo matado por Cristo, ellos mueren con un amor perfecto. Esa sería la manera mejor para morir. El domingo de la misericordia, buen día para morir también. Después de una buena confesión, una buena comunión, ¿no? ¿Amén? Ok, ya tiene pasajes bíblicos. ¿Cuáles son las últimas cosas por los católicos? Yo había puesto cinco rayas, que el protestante tiene cuatro. Yes. Muerte. Juicio. Cielo. Infierno. ¿Y? ¿Víctor?
Purgatorio.
Muerte. Juicio. Cielo. Infierno. Y purgatorio. Muy importante meditar sobre esas realidades por menos 2 o 3 minutos cada día, cada noche antes de morir. Un día yo voy a morir. Viene el juicio. Y voy al cielo, o voy al infierno, o purgatorio. Si uno las medita cada día por 2 minutos, uno cambia. Y agregar con esto la realidad de la eternidad. En el catecismo de la confirmación que sus hijos tienen, ¿cuándo van a la confirmación? ¿Cuántos tienen hijos que van a la confirmación aquí? Ok, muy bien. Este año nuevo, el autor del texto es padre Scooby. Yo escribí un nuevo libro, ¿no? Y hay uno sobre la eternidad donde yo había citado uno de mis favoritos, ojalá tuyo también, San Agustín. San Agustín dice que nuestra vida en comparación con la eternidad es un abrir y cerrar de los ojos. Lo que tú hiciste. Nuestra vida en comparación con la eternidad es un abrir y cerrar de los ojos. En español, guiño, ¿es un guiño? Wink, ¿no? Nada más que esto. Nuestra vida. En comparación con la eternidad. Qué rápido, ¿no? Qué corta la vida. Qué corta. Que dice el salmista, nuestra vida es como la flor del campo que surge por la mañana y se seca y muere por la noche. Rápido. La vida es corta.
Corta y dura poco, dice.
¿Sí? Ok, Teresa le gusta. La vida es dura, pero dura poco, ¿no? La vida es dura, pero dura poco. Dura poco. ¿Que dónde encontrar el purgatorio en el catecismo? Oh, que usted sabe, ¿no? Estaba ayer en el catecismo anoche, ¿no? ¿No? Ok. ¿Sabe que Olga estaba ya leyendo sobre el purgatorio para prepararse para la clase, ¿no? ¿No? Ok. Número 3. Tiene catecismo, ¿no?
Sí, tal le llego.
¿Cristina padre. Tiene catecismo?
Tal le llego al purgatorio.
¿Teresa, el catecismo tiene? ¿Tiene en su casa?
Sí.
Ok. ¿Cuántos tiene el catecismo de la Iglesia Católica en su casa? ¿Cuántos tienen? A ver. ¿Cuántos no tienen? La mitad no lo tienen. ¿No? Okay, para que sepan, el catecismo de la Iglesia Católica, después de la Biblia, es el libro católico más famoso en los últimos 50 años. Okay? Deberían tenerlo.
Es muy bueno, padre.
¿Ese es para la 3?
Sí, sí. Por eso la mitad no lo tienen. Dado que es una clase de formación, E deben saber un poco de literatura. Sería el Shakespeare de la Iglesia Católica en los últimos 50 años. Presto, ese es el mejor comentario bíblico que ofrece la Iglesia. Porque uno entiende la Biblia, pero a veces uno lee y no entiende. Por ejemplo, purgatorio, si yo podría Google también, pero si yo quiero ver dónde está purgatorio en la Biblia, voy al catecismo. Al pie de la página tiene como 4 o 5 pasajes bíblicos. Oh, sí, explica. Por eso nosotros no hay razones hoy para ser ignorantes. Si somos ignorantes, no es nuestra culpa. Que nunca hemos vivido en un mundo con tanta información. Pero hay mucha confusión también, ¿no? Pero si uno quiere saber la verdad sobre la fe católica, basta tener el catecismo y saber Google y bajar fuentes católicos auténticos. Y son nada más que 3 números, pero muy sustanciosos. ¿Qué número 4? ¿Qué significa la palabra purgatorio? Pongan purificarse. Purificarse. ¿Cuándo celebramos el Día de Todos los Santos? ¿Cuándo? ¿Cuándo celebramos Todos los Santos? Ok, 1 de noviembre. ¿Cuándo celebramos el Día de los Difuntos? 2 de noviembre. ¿Es obligación ir a la misa esos días?
Sí.
¿Cuándo qué piensas?
El día primero.
¿El segundo?
También.
Ok, el primero es obligación. Y el segundo no es obligación, pero sería muy bueno. Muy bueno, ¿no? Y tanto que ese día, con la iglesia permite que el sacerdote pueda rezar 3 misas ese día para los difuntos. ¿Sí? Y nosotros lo hacemos, ¿no? Y 3 intenciones, rezar una por el Papa, otra por los difuntos en general, tercera por un difunto que uno quiere. Ya es el padre mayor, padre Antolini, ese día reza 3 misas porque él le encanta rezar por los difuntos. Yo vivía en los italianos son muy fuertes en rezar por los difuntos, más que los mexicanos. ¿No? Italianos son muy fuertes en rezar por los difuntos. ¿No? Todo el mundo debería. Y rezar siempre por los difuntos. Sin memoria, mi papá hace un año, pero yo en octubre, invité gente de venir a la misa mi papá y venían como 600, 700 personas más un año después. Rezando por mi papá. Mi papá, no es un hombre malo, mi papá, es mi papá, pero es un hombre bueno. Pero no era perfecto. Yo le bromeaba a papi, cuando voy a casa. Hey, papi, I'll morir. Yo voy a rezar nada más que un ave maría distraída para ti. Suficiente para... Y se enojó conmigo, ¿no? No, hijo. Rezar muchas misas para mí. Un hombre sabio, ¿no? A morir. Entre 2 horas, yo y Padre Lorenzo ya estaba rezando misa para él. Entre 2 horas de muerte, ¿no? En la capilla pequeña. En 12 horas estaba 4.000 kilómetros con mi mami dándole consuelo. Yeah, 62 años de casado, es mucho, ¿no? Pero yo sigo usando por él. Hace como 25 años murió mi abuelito. ¿Sabe dónde estaba? En Chile. No Chile que comen los mexicanos, ¿no? Chile, ¿no? Y estaba en un lugar donde yo era padre misionero, no tenía parroquia. Mi mamá me llamó, murió mi papá, rezar la misa gregoriana por él. Y yo ofrecí 30 misas enseguida para mi abuelo. 30 misas, ¿no? Pero sigo usando por él. Mi abuelito es el hombre más simpático en el mundo. Pero, hombre de Dios sabe dónde está. Yo pensé en el problema. Cuando hay misas fúnebres, hay dos errores. Dicen eso. En inglés dicen eso. He's no longer suffering. He's in a better place. No speak English, huh? No speak English? Oh, no sufre más. Está en lugar mucho mejor. Está en purgatorio por 500 años quemándose. No sufre más. Eso se llama compasión falsa. ¿No, Teresa? Compasión falsa. Oh, no sufre más. No, era un hombre muy bueno. Sí. Era un hombre bueno. Era borracho, mujeriego, drogadicto. Era un hombre perfecto. Dios es misericordioso, pero Dios es justo también. Yo, cuando yo hago una misa fúnebre, yo nunca digo esto. Digo, espero que esté en el cielo. Cuando había más padres aquí, padres más jóvenes y con mejor salud, normalmente yo rezaba la misa y Padre Gregorio, Padre Juanito, estaba en la iglesia. Y yo decía esto. Ya Juanito murió. Un hombre bueno. Se rezaba por él. Había 500 personas en la misa, ¿no? Pero puede ser que esté en purgatorio. En purgatorio se sufre mucho. ¿Ustedes se quemaron una vez? Ah, sí, sí. Purgatorio, es así. Ahorita, ¿saben? Si quieren sacarlo, si ustedes se confiesan y comulgan la misa, a lo mejor se va a salir después de tu confesión y tu comunión. Se lo va a dar 50 personas para ir al confesionario. Funcionó, ¿no? Hay que ser astuto, ¿no? Manipular las emociones para salvar las almas. Amén. Se manipula por las cosas malas, yo por las cosas buenas, ¿no? Y después de muchos años ya están confesados, ya están comulgando, ya practicando la fe. Utilizar momentos claves para convertir las almas, ¿no? Así los testigos de Eva, ¿qué hacen? Cuando hay lutos, cuando hay dolor y tragedia, los testigos de Eva están allá para invitar al Salón del Reino. Son astutos. Ok, ¿cuál color? ¿Cuál sería el color litúrgico, el Día de los Difuntos? No hablan todos al mismo tiempo. Pero hay tres rayas, ¿no? Ok, hay morado, hay blanco ¿Sí?
Negro.
¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Tú sabes que no? Por eso se lo voy a decir. Blanco, la resurrección. Morado, penitencia. Y negro significa la muerte. Pero el misa es fúnebre, una persona muere, ¿no? Son tres colores con tres significados distintos. Negro significa también, es negro, morir al mundo, morir a la carne, morir a todo lo que es malo. San Pablo dice de morir constantemente al hombre viejo, ¿no? Blanco la resurrección. Creemos en el misterio pascual, esperemos que la persona está con Dios. Pero no podemos canonizarlo antes del tiempo. ¿Cuál es el mes de rezar por los fieles difuntos?
Noviembre,
sí. Ah, so 31 de noviembre, ¿no? No, hay nada más que 30 días, ¿ok? Todo el mes. ¿Significa que no rezamos más fuera de noviembre?
Siempre.
¿Siempre? ¿Podemos rezar en diciembre? ¿En febrero? ¿En marzo? Sí, siempre podemos. Y deberemos rezar siempre.
Siempre.
No solamente en noviembre. Okay. Sobre la muerte, ¿qué podemos decir? Escriben esto. Proverbio de una catequista argentina que me gusta citarlo. La muerte es lo más cierto, pero lo más incierto. ¿No es cierto? La muerte es lo más cierto, pero lo más incierto. Es cierto, nadie se escapa. Nadie se escapa de la muerte. Hombre, mujer, alto, bajo, flaco, gordo, guapo, feo. Nadie se escapa, ¿no? Nadie se puede escapar de este fantasma de la muerte. Nadie. La medicina americana extiende la vida un poco más, como un elástico, ¿no? Uno vive más, pero ese elástico se rompe un día. Se desenchufa. Que muere. Que sobre la muerte que nos avisa Jesús, debemos estar preparados. ¿No, Víctor?
Estén preparados.
Que estemos preparados. ¿Estás lista para morir esta noche?
No.
Realmente deberíamos, porque no sabemos, ¿no?
No sabemos.
Deberíamos.
Yo no.
¿Sí? Vivir cada día como si fuera el último. ¿Sabe cuánto del predicador que vino la Semana Santa? La parroquia estaba llena, él predicaba fuerte, decía, un día, cada persona en esta parroquia va a morir. La gente se asustó, pero había un hombre enfrente con camisa blanca, corbata, que tenía una sonrisa. Pegó más fuerte, un día, cada persona en esta parroquia va a morir. La gente todavía más asustada, el hombre con una sonrisa más grande, como tú. Pegó más fuerte. Un día cada persona en esa parroquia va a morir y el hombre se soltó a reírse. Sacerdote dijo, ¿por qué estás riendo? Él dijo, yo no soy de esa parroquia.
Soy aquí.
¿Está en la parroquia de San Pedro Chanel? No, un día vamos a morir. Nadie se escapa. Una palabra de Jesús sobre la muerte es una de los favoritos de Víctor, yo pienso. Lucas 12, 16 a 21. Lucas 12, 16 a 21. Que le voy a dar un resumen de esa parábola. Una vez había un campesino que tuvo una cosecha abundante. Pero su granero era pequeño. No tenía suficiente lugar donde poner su maíz. Estaba pensando, ¿qué hago? Ah, tengo una idea. Yo voy a tirar abajo mi granero y voy a construir un granero más espacioso. Después, yo voy a acumular mi cosecha. Yo voy a comer, beber, pasarlo bien. Yo tengo una vida larga, muchos años adelante. Jesús dice, tú eres un insensato. Tonto. ¿Por qué? Esa misma noche
te reclamarán el alma.
Te reclamará el alma. Va a morir. Esta parábola. Dar vuelta a la página. La interpretación de esa parábola. La interpretación es, no sabemos ni el día ni la hora de la muerte. No sabemos ni el día ni la hora de la muerte. Debemos estar preparados. ¿Qué pasó en Texas hace un mes, no? El loco terminó matando a la persona fuera de la iglesia bautista, ¿no? ¿Qué pasó en Florida hace dos meses? El diluvio, ¿no? ¿Qué pasó en Houston, Texas? Inundación. ¿Qué pasó en México hace seis semanas?
Y luego aquí en Puerto Rico.
Puerto Rico. ¿Qué pasó en Halloween en Nueva York? ¿Oyeron? ¿Nadie? Un loco, parece de ISIS, sacó una pistola y mató 8 personas hiriendo doble número. Se oye cada semana. Cada semana se oye. Tragedias, ¿no? Por eso debemos estar preparados. Yo hice una misa fúnebre hace un mes de una muchacha que murió 22 años. Se chocó y se quemó, ¿no es cierto? Giovanna, ¿no? ¿La conoce? Qué difícil. Se fue un choque rápido y se incendió el carro y murió. Tenía nada más que 22 años. Padre Craig hizo una misa fúnebre hace 3 semanas, un hombre de 30 años que estaba muerto en su cama. Causas naturales. 30 años. Él hizo una misa fúnebre el lunes pasado, una mujer que tenía 104 años. Y el hombre propone Dios dispone. No sabemos ni el día ni el otro, pero debemos estar preparados.
Padre, como la gente que va a otras iglesias, ellos no tienen
¿Católicos?
No.
Oh. Bueno, Dios va a juzgar sus conciencias. Si ellos creen que realmente la iglesia cristiana están bautizados, siguen a Jesús y tratando de vivir una vida muy santa, Jesús no le va a negar la salvación. Pero el camino más fácil es la iglesia católica. Si ellos quieren ir al cielo, estando en la iglesia católica es más fácil para llegar al cielo. Si ustedes viven la fe católica. Pero la parábola de los talentos, Dios va a pedir mucho más a ustedes que a los que no son católicos. Porque ustedes tienen la iglesia, tienen los sacramentos, tienen la confesión, tiene sacerdotes, tiene el Santísimo, tiene la Virgen de Guadalupe, tiene el sacramento del matrimonio, tiene la confirmación. Ustedes han recibido tanto que Dios le va a pedir mucho más. Eso tiene que suscitar en nosotros un poco de temor. Temor de Dios. Que aquel que recibe mucho, tiene que dar mucho. Aquel que recibe mucho, tiene que dar mucho. Por eso trata de promover devoción a María. Cuando uno vive la consagración de María, María nos cambia la vida, ¿no es cierto? Cuando hace la consagración de María, María nos cambia la vida. María nos ayuda mucho. Doce. ¿Quiénes son las personas que van al infierno? Okay, los que mueren en pecado mortal sin arrepentimiento. Escriben esto. Los que mueren en pecado mortal sin arrepentimiento. ¿Cuáles son las dos cosas peores que podrían pasar a una persona? ¿Se sabe? ¿Cristina? Ok, cometer un pecado mortal, pero peor es morir en pecado mortal. Uno comete un pecado mortal, Dios perdona si nos arrepentimos. Pero morir en pecado mortal, ya se acabó. Sí, hasta que tenga vida, uno tiene esperanza. Pero normalmente uno muere como vive. Normalmente. Y yo pienso muy, muy tonto, pienso, muy bien, al final de mi vida me arrepiento y Dios me salva. Ese es pecado de presunción. Pecado de presunción. Okay, oigan esto. Eso podría ser hacer la diferencia entre su salvación o su condenación por sus hijos. No es siempre posible confesar con el Padre porque aquí hay muchos, pero hay menos y menos. No es siempre fácil llegar al confesionario. ¿Qué pasaría si el día de domingo, por flojera, tú faltas a misa, por pura flojera? Pecado mortal. Todo el mundo sabe esto. Oyeron que nosotros estamos predicando eso por 30 años, ¿no? Pero no puedes llegar al confesionario. ¿Qué tiene que ser? Ok. Traten de pedir la gracia de ser un acto de contrición perfecto. Me lo explicó mi mamá cuando tenía 7 y 8 años y nunca me olvidé eso. Cada noche, un acto de contrición antes de dormir. Y eso sería mirar a Jesús en la Divina Misericordia, mirar a la Virgen de Guadalupe, mirar a Jesús en la cruz. Y decirle a Jesús, yo falté a misa y estoy profundamente arrepentido. Porque yo puedo perder mi alma. Pero más que nada, yo estoy arrepentido porque yo te amo. Y de faltar a misa, yo te clavé en la cruz y dado mal ejemplo a mis hijos también, porque mis hijos han visto que no fuimos, es mi culpa. Yo estoy profundamente arrepentido de Jesús, te amo y dame la gracia de nunca hacerlo más. Si esos sentimientos están en tu corazón y los aceptas, este es un acto de contrición perfecto. Y tú regresas a la gracia santificante. antes de llegar al confesionario. Pues eso podría ser la diferencia entre tu salvación y condenación, entender ese concepto. Y tiene que dar gracias que el maestro muy franco, muy cortante se lo dice la verdad. Que nadie sabe esto. Pero ese es catecismo clásico. Pero es una gracia. Tiene que entenderlo y corresponder. Es una gracia. Pero si uno, cada noche antes de dormir, trata de examinar su conciencia, pedir perdón por sus pecados, con ese sentimiento, uno regresa a la gracia de Dios. Y tiene que confesarse más pronto posible. Eso no excluye la confesión. Más y más estoy predicando eso porque hay menos sacerdotes. Menos. Y parece que van a tener todavía menos en el futuro, porque no hay. El seminario en Los Ángeles tiene pocos jóvenes, ¿no? Guadalajara tiene mucho, hablé con el padre Guadalajara, tiene mucho, pero aquí no. Por eso, acuérdense de eso y enseñen sus hijos esto. Cada noche, un examen de conciencia, pedir perdón por nuestros pecados. En una palabra, nunca dormir en pecado mortal. Nunca dormir en pecado mortal. Porque si no se despierta en el infierno, ¿no? No queremos morir en pecado mortal, es lo peor. Próxima vez que tiene su fiesta navideña con sus amigos, con el Cid de México, hablar de ese tema, ¿no? Sería muy bueno tocar ese tema. Escuché eso en mi plática de lo que dijo Padre Escobito sobre el acto de confesión perfecta. Explicárselo. A lo mejor esto va a salvar tu amiga que viene de Zacatecas. ¿Eh? ¿Que nunca escuchó una catequista decir eso entre los plateros en Zacatecas? Aquí estamos aprendiendo. ¿Eh? Enseñar a sus hijos. Me lo enseñó mi mamá. Tenía la edad de sus niños, ¿no? Gracias a Dios que tengo buena memoria, ¿no? Como una esponja se me graba. ¿Quiénes van al cielo? Los que van al cielo, lo que tiene un amor perfecto. Lo que tiene un amor perfecto. Catorce, los que van al purgatorio, los que van al purgatorio, están salvadas. Porque han muerto en la gracia santificante. Se han salvado porque han muerto en la gracia santificante. ¿Por qué personas deben ir a purgatorio antes? Para purificarse de los pecados. Todavía no expiados. Para purificar de los pecados todavía no expiados.
Para purificarse,
¿no? De los pecados. ¿Saben lo que significa en español expiar la palabra? El verbo. Muy bien. Un sinónimo sería... Un ejemplo que siempre daba es, yo estoy un niño de la edad de sus hijos, estoy jugando béisbol y pego un home run, pero mi pelota rompe tu ventana. Yo toco el timbre, por favor, regresa mi ventana, regresa mi pelota. Mi pelota, démela. Sí, pero bajo una condición, ¿qué? Se tiene que pagar por la ventana. Okay. Deme el dinero, señora. No. Tú tienes que pagar por esa ventana, después te voy a regresar tu pelota. Nosotros debemos pagar por las ventanas rotas, que se llaman pecados, para poder pasar al cielo. Es el purgatorio. Amén. Fallas que existen en funerales. Ya se lo había dicho, ¿no? Uno es, todo el mundo va al cielo. Todo el mundo va al cielo. Y otro es, bueno, no sufre más. No sufre más. Okay. Le voy a pedir un favor la semana que viene. Especialmente ustedes pedirme de explicar qué es la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es una de las riquezas mayores que ofrece la iglesia. Quiero que ustedes lo entiendan. No quiero hacerlo en forma rápida para que ustedes no entiendan. Quiero explicarlo con detalle. Y otra es, este sábado, ustedes van a tener su plática sobre la Virgen Guadalupe. Es el Fernando Casanueva, es uno de los expertos mayores de México, viene aquí por ustedes. Tiene que decir gracias, ¿no? Y a las 4, ¿no? 4 de la tarde van a venir, ustedes van a aprender mucho de la Virgen Guadalupe. ¿Amén?
Amén.
Vamos a rezar. Esto es obligatorio. Que vengan con los niños de 13 y 14 años, los chiquitos no. Pero tienen una oportunidad enorme para conocer a la Virgen Guadalupe. ¿Sí? Un Ave María a la Virgen. Dios te salve María, llenemos de gracia, Señor es contigo. Bendita todos ustedes. Bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos veremos sábado y domingo, ¿no?